César, invitado de honor al doctor César Padilla Trillo, está aspirando a la presidencia de la República, y queremos expresar nuestros sinceros agradecimientos por atender esta invitación, que es un grupo de jóvenes universitarios ansiosos de conocer siempre un nivel académico, no muy productivo, como es mucho su estilo, conocer el pensamiento de personas de su talla.
Agradecemos esta noche a los compañeros de la Rodrigo por estar aquí con nosotros, por poder ver con ellos. Nuevamente, esta invitación va a contar un poco más sobre su pensamiento político. Es un doctor de la Rodrigo, es empeñador, va a buscar los públicos, entre los principales contamos como. Ha sido gerente de la empresa de transformadores de PL en el sector industrial. El doctor César Gaviria también ha sido asistente del Departamento Nacional de Planación, fue alcalde de Pereira a los 26 años, ha sido viceministro de Desarrollo, ministro de Hacienda, ministro de Justicia encargado, ministro de Gobierno encargado de la Presidencia de la República en nueve ocasiones, ha sido profesional de Pereira, miembro del Congreso, del que fue presidente, integrante de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, también fue director del diario La Tarde de Pereira y columnista económico del Tiempo.
Gracias. Bueno, yo le quiero agradecer a las directivas de la universidad, a Felipe Ángel, a todas las personas de esta universidad que han estado, del centro, que han estado interesadas en conocer nuestro pensamiento político y lo que nos proponemos hacer en el curso de los próximos años, si es que los colombianos nos dan la oportunidad de llegar al gobierno con las ideas de Luis Carlos Galán. Me propongo tocar algunos temas referidos a los problemas de violencia y después tocar algunos temas de carácter puramente económico y terminar relativamente pronto para darles a ustedes la oportunidad de responder algunas preguntas o inquietudes que pueda haber el estudiantado. Quiero en primer lugar referirme a los temas de la violencia guerrillera para decirles que yo desde luego soy partidario de la búsqueda de soluciones políticas para el problema del alzamiento armado. En el pasado del país, desde el siglo anterior, en muchas oportunidades se han ensayado estas soluciones políticas con buenos resultados, en muchas oportunidades ellas han servido para resolver el problema del alzamiento. El propio tema está incorporado en nuestra carta política. Eso no significa que ese tipo de soluciones se puedan ensayar de cualquier manera ni que siempre produzcan buenos resultados. Y después de los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los últimos dos gobiernos, fundamentalmente, bien vale la pena hacer un alto en el camino y ver hasta dónde la búsqueda de esas soluciones ha sido eficaz y si han conseguido el tipo de objetivos que se estaban buscando. En primer lugar, el diálogo con grupos alzados en armas no se puede convertir en un simple escenario para la prédica de la violencia. Digamos que este gobierno ha hecho un esfuerzo porque eso sea así, pero no necesariamente la sociedad u otros protagonistas del proceso político, los dirigentes políticos o empresariales que de alguna manera han tenido contacto con la guerrilla o con grupos armados de esta naturaleza. Porque lo que se está buscando es una solución política, no simplemente darle la oportunidad a la guerrilla para que frente a los medios de comunicación justifique la violencia, predique la violencia. La sociedad no tiene nada que ganar de eso. Los diálogos con esos grupos tienen que tener condiciones. Las debe poner el gobierno, las debe poner cualquier miembro de la sociedad que hable con ellos. Debe ser claro que esos diálogos solamente son para darles garantías y abrir las posibilidades de que ellos abandonen la violencia. No es solamente ni puede ser simplemente para escucharlos, a ver ellos qué piensan del país, o para ver cómo llega a la opinión pública. Hacer eso es más bien la sociedad, hace un daño a sí misma. Hablar sin condiciones termina por producir la idea de que son ellos los que están haciendo una concesión a la sociedad civil, o que son ellos los que están haciendo una concesión al gobierno o a cualquier dirigente político cuando hablan con él. Y siempre se debe estar claro de que eso es al contrario, de que cada vez que la sociedad habla con ellos, les está haciendo una gran concesión, y que a cambio de esa concesión siempre puede cualquier miembro de la sociedad civil o del gobierno poner todas las condiciones para que se dé ese tipo de diálogos. Y como les decía, no es solo importante que el gobierno que ponga unas condiciones, toda persona que tenga trato o relación con ellos en la sociedad debe proceder de igual manera, porque la política contra la violencia de esa naturaleza tiene que ser una política que cubra toda la sociedad y no exclusivamente al gobierno. En segundo lugar, es bien importante que no sigamos comprometiendo todos los cambios políticos del país con este tipo de grupos armados. Ese tipo de error lo hemos cometido recientemente en el pasado, lo cometimos cuando la elección popular de alcaldes, y todo el tiempo se dijo que era por compromiso con la guerrilla que se estaban haciendo esos, se estaba aprobando la elección de alcaldes. En la pasada reforma constitucional se regresó con el tema, a pesar de que no fue por ningún tipo de compromiso con ellos. ¿Por qué razón eso es inconveniente? Porque eso es decirle a la sociedad y a los ciudadanos que si no fuera por la presencia guerrillera no habría cambios políticos, y que este país no cambia sino por la presencia de grupos guerrilleros o de grupos armados, y que todo lo que hacemos de cambio político lo hacemos por compromiso con ellos, porque eso termina llevando a muchísimos ciudadanos a la idea de que sí, porque qué tal que no hubiera guerrilla en Colombia, no cambiaría nada. Eso constituye un inmenso error de la sociedad. La sociedad debe promover los cambios políticos, los cambios constitucionales, los cambios de sus políticas, pero en función de la iniciativa de sus partidos políticos, de la iniciativa del gobierno, de la iniciativa de las fuerzas sociales, pero no diciendo siempre que es por la guerrilla que se hacen esos cambios. Y no es porque eso no tenga influencia, es importante frente a la guerrilla, pero la sociedad no puede estar justificando esos cambios siempre con ese tipo de argumentación. De tal manera que es bien importante recuperar la iniciativa de los partidos políticos, de los gobiernos, de toda la sociedad frente a esos cambios, y decir que los hacemos porque los queremos hacer, porque los deseamos hacer, no sencillamente por ese tipo de compromisos. Y en eso no debería haber cuartel, y deberíamos trazarnos una política que nos conduzca a eso, porque hacer eso es decir que por la vía democrática, que por la vía pacífica se promueven los cambios, que no se promueven por compromiso con grupos armados o por la existencia de grupos armados. El tercer punto es el que hace relación con la financiación de la guerrilla. En eso hemos procedido con demasiada flexibilidad. La guerrilla se ha estado financiando con mucha laxitud. Hay grupos que han tenido un gran acceso a recursos en dólares de compañías subcontratistas de empresas multinacionales y han recibido financiaciones supremamente grandes, por ejemplo por la construcción del oleoducto Peñalimón Coveñas, y eso desde luego ha hecho mucho daño. Y después por narcotráfico en los llanos orientales, muchas áreas, frentes guerrilleros se han financiado con actividad de narcotráfico. Y viene luego el tema del secuestro, la facilidad, la amplitud con que se pagan los secuestros, lo normal y natural que se volvió en la sociedad colombiana en pagar con dinero los secuestros, ha terminado por convencernos de que eso es lo normal, de que eso es lo bueno, de que eso es lo legítimo, que todo el mundo puede pagar los secuestros, que las autoridades pueden contribuir a eso. Y eso no es así, porque la sociedad se está haciendo un inmenso daño a sí misma abriendo todas las posibilidades de financiar la guerrilla, porque eso de alguna manera es lo que justifica, lo que explica el que la guerrilla ha estado creciendo, el que algunos grupos que estaban bastante reducidos hace pocos años se han convertido en grupos tan fuertes y tan poderosos, con tanta capacidad de perturbación de la vida nacional. El otro tema es el que tiene relación con la colaboración de los ciudadanos y de la población civil en zonas de conflicto, en zonas de conflicto con la guerrilla. La sociedad tiene que hacer un esfuerzo muchísimo mayor por hacer presencia en esas zonas, por colaborar con las Fuerzas Armadas, porque los ciudadanos no le colaboran a la guerrilla, por hacer presencia por decir en Urabá, o en el Magdalena Medio, o en el Meta, o en el Arauca, o en el Casanare, por hacer presencia, presencia con los servicios del Estado, porque las autoridades ganen espacio para la legitimidad, para las instituciones, para las Fuerzas Armadas. Porque mientras esa colaboración no se dé, va a ser muy difícil y es muy dispareja la lucha para con las Fuerzas Armadas. Todos estos comentarios los hago para señalar que esa solución simplista que tantas veces nos surge, de que basta con darle unas órdenes a las Fuerzas Armadas o con dejarlas en libertad o con aumentar el tipo de fuerza para enfrentar este tema guerrillero. Eso no es así, ese es un tema mucho más complejo, que requiere de acciones en todos estos campos y seguramente en otros más, que requiere de una política que trascienda al gobierno y a las Fuerzas Armadas y que tiene que ver con todos los miembros de la sociedad, con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas sociales, que el gobierno tiene que tomar liderazgo en ese terreno y comprometer a toda la sociedad con una política de esa naturaleza, para que podamos ser eficaces, para que le podamos ganar espacio a ese problema guerrillero. De ese problema no vamos a salir de un día para otro. Nunca va a ser posible seguramente conseguir un acuerdo general con uno de estos grupos grandes. Hay que ganar espacios por regiones, hay que recuperar regiones de la violencia, hay que recuperar departamentos. Esa es una tarea larga, dispendiosa, que requiere un gran esfuerzo y que no hay solución milagrosa ni simplista que nos vaya a resolver el problema de la guerrilla. Se requiere un gran esfuerzo de toda la sociedad, requiere un esfuerzo coordinado, requiere trabajar en todos estos campos y de esa manera con seguridad la sociedad será capaz de ir derrotando este problema, entre otras cosas porque se da una coyuntura internacional bastante favorable a esta solución, a este tipo de soluciones. El otro tema es el tema del narcotráfico y el tema del terrorismo. Digamos que el tema del terrorismo es un poco menos relevante, como quiera que el terrorismo ha ido amainando en lo que hace relación al narcotráfico, aunque no en lo que hace relación a la guerrilla. En lo que hace relación al terrorismo hay que señalar pues, que hubo una cosa distinta del narcotráfico, que se presentó de manera convergente el año pasado, pero que la sociedad frente al tema del terrorismo tiene que proceder con toda la elasticidad. Tiene que interferir el cumplimiento de las garantías constitucionales. Todas las sociedades que han tenido problemas terroristas han terminado por descubrir que frente al terrorismo hay que proceder como si fuera un problema de seguridad. No se pueden hacer ninguna clase de concesiones. Tienen que saber los terroristas que independientemente de lo que hagan y de lo bárbaros que sean y el daño que eventualmente puedan hacer, la sociedad no les hace ninguna clase de concesión. No hay otra manera de enfrentar al terrorismo. Hacerle concesiones a los terroristas de tipo político o de tipo económico es convalidar el terrorismo. Es decir, que eso sí paga, que eso fructifica, que vale la pena seguir ese camino. Y finalmente, si uno ve el resultado final de lo que pasó con el terrorismo referido a las condiciones criminales del narcotráfico, terminaron por abandonar el terrorismo por ser una política que definitivamente se les agotó, en que no encontraron receptividad, en que encontraron un rechazo generalizado, en que prácticamente no hubo concesiones, y terminaron abandonando el terrorismo desde que se ha tratado de esa manera, lo más probable es que desaparezca. Desde luego el narcotráfico es un tema distinto, es un tema, digamos, más complejo en sus implicaciones y en sus alcances. Y sobre él, es bueno decir que bien vale la pena que desde la muerte de Galán, tal vez lo principal que se ha conseguido es la conciencia de la solidaridad, la conciencia internacional de que nosotros no somos cómplices de ese problema, sino víctimas. La comunidad internacional acepta eso, que Colombia es una víctima de ese problema, en un país cómplice donde todo el mundo está contaminado, todo el mundo es cómplice de esa situación. En lo segundo que hemos ganado un gran espacio, es en el convencimiento de que esto es un problema de carácter multilateral, que el aspecto del consumo es tanto o más importante que el lado del tráfico de la producción de drogas. De alguna manera la reunión de Cartagena tuvo esa implicación, un reconocimiento de los Estados Unidos de que ese era su problema, de que ellos tenían tanta responsabilidad como estos países nuestros en manejar ese problema y en enfrentarlo. Y eso desde luego, aunque sea una cosa un poco sutil, tiene mucho que ver con el tipo de soluciones que se puedan adoptar en el futuro. Hay cierta tendencia a creer que porque el mundo está reconociendo que el problema es multilateral, las soluciones de carácter multilateral van a llegar pronto y todo se va a resolver de manera multilateral, y que algún día, si fracasa el esquema de control y de represión, entonces va a llegar la legalización, que eso está a la vuelta de la esquina. Yo francamente no creo que valga la pena pensar así. En primer lugar, porque la opinión mundial no se está moviendo en ese sentido. Por más de que haya articulistas de algún periódico o profesores de universidad que hablen de eso, el grueso de la opinión pública, el grueso del mundo político de los países desarrollados, particularmente de los Estados Unidos, no se está moviendo en ese sentido. Por el contrario, se está moviendo en la línea de la dureza, en la línea de la pena de muerte, en la línea del castigo, y no en la línea de la despenalización ni en la línea del perdón. ¿Eso qué significa? No, que esas otras soluciones son remotas, si es que algún día se dan, y que el país tiene unos problemas y no se puede estar escudando en la parte multilateral para dejar de afrontar su problema. Un problema que no es un simple problema de un delito, es un delito que se agravó con una carácter terrorista, que se agravó amenazando seriamente las instituciones y la democracia de Colombia, y que por esa razón y circunstancia nos tiene que obligar a encontrar salidas y soluciones que tengan resultados tempranos, que tengan resultados pronto, que le permitan a las instituciones del país sentirse mucho más fuertes, tener la capacidad, la sensación, la seguridad de que vamos a derrotar ese problema y de que no va a desbordar nuestra capacidad institucional. La manera como se ha amenazado, como han muerto nuestros dirigentes políticos, como han muerto nuestros comandantes de Fuerza Armada, como matan a los jueces y a los magistrados, nos tiene que llevar a la conclusión de que el problema lo tenemos que resolver, y de que la única salida no es que el mundo regalice o que se acabe el consumo, no. Si Colombia no puede ser un país que está condenado a ser el principal traficante de drogas del mundo, eso no es así, no hay nada que nos lleve a eso. Eso nos ha ocurrido porque no reaccionamos, porque este delito estuvo sometido a la mayor impunidad durante un largo tiempo, y estamos hablando de décadas, ya ni siquiera de años, y porque no reaccionamos y porque no tuvo sanciones, el delito creció y creció. Hay un buen ejemplo, creo yo, de qué ocurre cuando una sociedad se decide, y una sociedad, la nuestra, se decide hacerle frente a un problema. Ese ejemplo es el de la marihuana. Por allá en 1978 el país tomó la decisión de que iba a enfrentar el problema de la marihuana, y Colombia es el primer productor mundial de marihuana. Antes de un año, en unos meses, ese problema desapareció. Hoy, y muy poco tiempo después de esa decisión, el problema fue un problema marginal. Sencillamente marginal. Desde luego, después dicen que se fue para los Estados Unidos, que no estaban en la cultura. Ese es su problema. Porque es que nuestro problema era el problema de corrupción, de violencia, de muertos. No podemos llegar a la conclusión de que tenemos que asumir esos costos porque sí, ¿no? Eso no es así, ese problema salimos en unos meses, y el problema del tráfico de cocaína saldremos en unos años si tomamos las decisiones, si enfrentamos el problema, si hacemos eso una actividad aquí castigada, difícil, compleja y riesgosa, no una actividad que se ejerce impunemente, sin castigo, sin riesgo. Y eso es lo que la sociedad tiene que hacer. Desde luego, hoy el principal castigo, el principal instrumento de castigo es la extradición. Eso produce reacciones. Yo no soy enemigo de la extradición, he sido partidario como un mecanismo para enfrentar esa clase de delitos. Pero lo que sí entiendo es que no puede ser el único, porque eso es una demostración de impotencia y de incapacidad de las instituciones y de la sociedad que nos hace muchísimo daño. En eso tenemos que comprender que debemos ser capaces de conseguir que nuestra justicia recupere su capacidad de sanción frente a este delito. ¿Cómo se recupera? Se recupera tomando una serie de decisiones con respecto a la justicia, creando un procedimiento especial para juzgar a estos delitos. Esto es un procedimiento que contemple las penas económicas, que contemple la confiscación, que invierta la carga de la prueba, que coloque a esas personas que sean sospechosas en la obligación de comprobar el origen de sus bienes, creando una jurisdicción especial, jueces que tengan su misión, por misión, juzgar esa clase de delitos. creando procedimientos colectivos de fallo, no fallos de carácter individual, para que la justicia tenga una organización que le permita enfrentar a poderosas organizaciones criminales, consiguiendo tal vez que los ponentes de esos casos no sean conocidos, que ese sea un proceso reservado. Crear un sistema de protección institucional para que esas personas vivan en sitios seguros, como ha ocurrido en Italia, con sus familias, con servicios, y que no vivan en sitios completamente inseguros. Y lo digo porque es que las organizaciones criminales han estado matando a todos los de la República que de alguna manera interfiera a sus intereses. Y eso desde luego va a ser muy difícil manejar ese tema. Hay que hacer que la sociedad se defienda con toda su capacidad. Hay que construir prisiones seguras, realmente seguras, para enfrentar esos delitos. Y eso, desde luego, el día que lo consigamos, el día que podamos hacer eso, el día que demostremos que nosotros tenemos la capacidad de coger a una persona vinculada a esa actividad, juzgarla, condenarla, guardarla en una prisión segura, podemos tener la certidumbre de que la sociedad ha avanzado muchísimo, de que se sentirá más segura, de que habrá mucha más colaboración de la ciudadanía, de que no viviremos el clima de impunidad que estamos viviendo en la actualidad. El otro, quisiera también tocar algunos temas de naturaleza económica, porque el país tiene que enfrentar sus problemas de violencia, pero también tiene que enfrentar sus problemas económicos. Este es el país de América que más ha crecido, no solamente en la parte económica, sino social, en las últimas 4 décadas, donde más han mejorado los indicadores sociales. Lo que ocurre con Colombia es que el país está en una situación de un atraso supremamente grande al terminar la Segunda Guerra Mundial. Este era uno de los países más atrasados de América. Había solamente 2 o 3 con nosotros en esa situación, pero el ingreso per cápita era uno de los países más atrasados de América. Y por esa razón, ese proceso de avance no ha producido una situación, digamos, de mejoría comparativamente, una situación que realmente sea favorable frente a algunos de los países latinoamericanos. Ahora, hace 10 años tal vez esa situación no era tan clara. Había países que habían crecido un poco más, Brasil, Venezuela, México. Pero hoy, después de la crisis de la deuda, sin duda Colombia es el país que más ha crecido. Porque la última década, de lejos, Colombia fue el país que más creció. El único en el que no se deterioraron los ingresos reales de sus trabajadores. La única política económica que puede sostenerse, digamos, puede pasar todas las pruebas, es la política colombiana. ¿Por qué la cito? No porque sea una política maravillosa, ni porque tenga solo virtudes, sino porque con frecuencia nos llaman, nos invitan a seguir la política de Argentina, o la de Perú, o la de Venezuela, diciendo que no, que el país lo que tiene que hacer es refinanciar la deuda, que lo que tiene que hacer es reestructurar, que lo que tiene es no pagar, que hacer es no pagar. Pero cuando uno demuestra el tipo de resultados que esas políticas han tenido en Latinoamérica, francamente no llama mucho la atención, porque son resultados tan malos, tan precarios en términos de crecimiento y de empleo, que difícilmente puede uno creer que lo puedan invitar a unas políticas con resultados tan pobres. Ahora, Colombia es un país que sí ha cumplido sus compromisos internacionales, pero tampoco es que ha hecho un esfuerzo descomunal. Colombia debía 9.000 millones de dólares cuando comenzó la crisis de la deuda, hace un poco menos de una década. Hoy debe 17.000, o sea que al país no solamente le han vuelto a prestar todo lo que pagó, sino que le han prestado una buena cantidad de recursos cada año, 600 o 800 millones de dólares adicionales cada año. Por eso la economía ha podido crecer, por eso podemos mostrar ese buen balance económico. Y eso a lo que nos lleva es a tener cuidado sobre esas soluciones que son buenas en la teoría, pero que en la práctica hay que tomarlas con recelo y con cuidado. No depende solo de nosotros el seguir procediendo así, depende también de la banca internacional, de que no nos pongan a exportar capital, a pagar más de lo que nos presten, de que no sacrifiquemos el crecimiento económico. Pero mientras esas condiciones no se den, va a ser difícil que podamos seguir ese camino con tranquilidad. Entonces se preguntarán ustedes, pero bueno, ¿qué podemos hacer entonces para que la economía crezca mejor? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que en los últimos 2 años la economía se ha debilitado un poco en su crecimiento. Que ese debilitamiento no se ha dado por motivos cambiarios, estoy denunciado por restricción de divisas. A mi juicio es difícil atribuirle también esa baja del crecimiento a motivos, a decir que la política fiscal fue mala, o que la política tributaria fue mala, o que la política de comercio exterior. No, lo fundamental, la falla ha sido por no reaccionar con oportunidad frente a la, a los problemas estructurales de la economía colombiana, a los problemas del modelo económico de Colombia. ¿Cuáles problemas estructurales? Bueno, en primer lugar, el problema del transporte en la economía colombiana, que yo diría que es lo que más está limitando el desarrollo de la economía. Las malas carreteras, no tener una buena vía hacia un puerto, haber dejado acabar el ferrocarril, haberlo dejado deteriorar hasta donde se deterioró, hasta prácticamente desaparecer. Nunca haber recuperado el río Magdalena. Y el río Magdalena hay que recuperarlo, porque buena parte de los nuevos proyectos carboníferos, los del carbón del Cesar, de Córdoba, o de acá de Cundinamarca, dependen de que haya o ferrocarril o de que haya navegación por el río. No hay otra manera de sacar el carbón. No se puede construir un ferrocarril de trocha ancha a más de 1.000.000 de pesos kilómetro cada vez que se va a hacer un proyecto, porque eso recarga demasiado los costos del proyecto. Eso lo pudo pagar el Cerrejón, porque es un ferrocarril corto, porque es un proyecto muy grande, pero no todos los proyectos pueden tomar una decisión como la que se tomó en el Cerrejón. Desde luego, el problema de puertos. Colombia tiene puertos supremamente ineficientes, atrasados, rudimentarios, inseguros, costosos, de manera que es absolutamente esencial corregir esa situación, tomar todas las decisiones que se deben tomar para tener puertos eficientes, puertos de contenedores, puertos que puedan manejar mercancía a granel, puertos que no valgan más que a los costos internacionales, puertos que no castiguen las conferencias internacionales marítimas con sobrecostos, por su ineficiencia, por su lentitud, por su inseguridad. Y eso hay que hacerlo para el comercio de exportación, para el comercio de importación, para poder tener un proceso exportador relativamente exitoso. En segundo lugar, hay que iniciar un proceso gradual de apertura de la economía colombiana. Los colombianos a veces se asustan con esa expresión, porque desde luego, como toda política que tiene algo de audacia, algo de nuevo, tiene costos. Yo no, es bien difícil tener políticas que no tengan costos y que no impliquen cambiar cosas y que no tengan riesgos. Pero lo que es bueno comprender es que eso lo tenemos que hacer. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque América Latina es un continente que fracasó con su política económica. Y eso está, hay pruebas al canto de que eso es así. América Latina hace 10 años tenía un poco más del 6% del comercio mundial, hoy tiene el 3%. Ha perdido la mitad de su comercio en una década. ¿Como resultado de qué? De una pésima política económica. ¿Practicada por quién? Por todos los países. ¿Qué es lo que todos los países han hecho? Cambiar esa política. Y me refiero a México, me refiero a Venezuela, me refiero a Argentina, a Perú, a Ecuador, a Costa Rica, a Uruguay. ¿Qué es lo que han hecho? A Chile, procesos de apertura de su economía, bastante radicales en algunos casos y drásticos. ¿Por cuál razón? Con frecuencia le dicen a uno, no, por el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional se los impuso. No, eso es tener una opinión demasiado pobre de todos los gobiernos de Latinoamérica. Eso es creer, pues, que los presidentes de toda Latinoamérica son especies como de monigotes que no hacen sino lo que el Fondo Monetario les ordena. No, no lo han hecho porque el Fondo Monetario se los imponga o se los exija. Lo han hecho todos porque han llegado al convencimiento de que la América Latina se abre y exporta y comercia o sencillamente va a desaparecer del mundo económico. Es que un continente que pierde la mitad de su participación en el comercio mundial en solo una década está al borde de que lo saquen de los negocios del mundo. De tal manera que es absolutamente fundamental. Y eso no solamente ha ocurrido porque se ha caído nuestro comercio. Ha ocurrido porque el comercio de los otros países y los otros continentes ha crecido abrumadoramente. De economías que eran abiertas, de economías que eran mucho más eficientes que las nuestras. Ahora, no es que esos procesos de apertura han producido resultados maravillosos en todas partes. Digamos que en Chile ya produjeron un resultado que está, que es bueno, que es bastante satisfactorio, que en Argentina por el desastre, por el trastorno económico de ese país todavía no se ven apreciables resultados, que el Perú, que ha tenido un pésimo manejo económico, pues, apenas si se ve. En Ecuador se ven algunos frutos buenos. En México hay algunos frutos buenos, ese es un proceso bastante reciente. Pero claro, el problema económico mexicano es tan grande que todavía no se percibe un mejoramiento importante. Sin embargo, hay renglones bastante significativos, hay procesos de exportación bastante eficientes en estos últimos 3 o 4 años para mostrar que eso funciona. Venezuela, pues las tomó el año pasado, todos recordamos el caracazo. Tomaron unas decisiones sumamente drásticas. Al parecer no tenían más que hacer. Tenían que tomar las decisiones así de drásticas porque se demoraron demasiado para tomarlas. Nadie puede decir que un presidente como Carlos Andrés Pérez llegó un día a la presidencia y entonces hizo todo lo que el Fondo Monetario lo obligó a hacer. No, eso no es verdad. Hizo porque llegó a la condición de que él lo tenía que hacer para salvar la economía venezolana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sí, un proceso de apertura mucho más gradual, mucho más cuidadoso. Aquí da tiempo, aquí da 5 o 6 años o hasta más. Pero lo tenemos que hacer porque nosotros no podemos descubrir dentro de 5 o 6 años que nos quedamos atrás, que todo el mundo nos dejó, que todo el mundo hizo un proceso de modernización y de crecimiento y que nosotros nos quedamos atrás por no tener capacidad para tomar decisiones. Ahora, si nosotros estuviéramos creciendo bien, si estuviéramos creciendo al 5, al 6, al 7% al año, podríamos decir, no, esperemos, pero es que eso ya no está ocurriendo. Esta economía ya no está creciendo sino al 3% al año, y eso es poco, y eso en la economía colombiana es un crecimiento débil, y frente a eso tenemos que reaccionar. Economías cerradas en el mundo ya no quedan con capacidad, con eficiencia. No hay ninguna economía cerrada del mundo creciendo, y eso es bueno comprenderlo. Hace 10 años eso no era claro, hoy es meridianamente claro. Tal vez la única economía del mundo relativamente cerrada que todavía crece es la India, pero nadie más. Hace unos años era Brasil todavía, pero Brasil hace tiempo no crece. Brasil ya debe crecer, Brasil es una economía creciendo muy poco, con unos grandes problemas de carácter económico. Y no más. Los países del este de Europa, que han tenido estas revoluciones recientes, eran países de economías cerradas. Y el país tuvo crisis por problemas políticos, pero fundamentalmente por una crisis económica. Porque cuando una economía como la de Polonia, o como la de Hungría, o como la de Checoslovaquia, durante 20 años deja prácticamente de crecer, o como la de la Unión Soviética, que empieza a no crecer y estancarse, entonces desde luego eso después de unos años hace crisis. Tiene que hacer crisis como hizo, hace crisis políticas, que es como se expresan los problemas de carácter económico. Y claro que uno puede decir que el problema del este de Europa y el problema del socialismo fue un problema político. No, hay un problema económico. Se vino la crisis de los 70s, la crisis de los combustibles, y contra todas las expectativas, las economías que más se paralizaron y que nunca reaccionaron fueron esas, porque eran economías cerradas. Y porque una economía entre más cerrada hay menos posibilidad de que se modernice. Eso no es al revés. Eso no es que uno está cerrado y decide modernizarse y se queda cerrado mientras se moderniza y espera 10 años a ver si se moderniza para abrir, para ahí sí abrir. Eso así no funciona, no ha funcionado así en ninguna parte del mundo. Se necesita algún grado de competencia y de apertura para que la economía reaccione, para que se modernice. Desde luego en eso hay que tener cuidado. Tampoco vale la pena tomar más riesgos de los que son necesarios, ni producir una gran crisis en el sector productivo haciendo una cosa bruta cuando no hay necesidad de hacer eso. Y Colombia ciertamente no necesita tomar decisiones tan radicales. Pero lo podemos hacer con cuidado, con gradualismo, sin dejar sobrevaluar la tasa de cambio como se dejó sobrevaluar en los años 70, cuando el proceso de apertura del año 75-76. Y yo creo que una cosa cuidadosa, bien financiada, con créditos como están previstos para la reestructuración industrial, nos van a permitir modernizar esta economía y recuperar cierto dinamismo, cierta capacidad de crecimiento. Además de eso, desde luego hay que hacer otras cosas. Hay que cambiar normas del mercado laboral, o para toda la economía como es lo deseable, o por lo menos para los mercados de exportación. Hay que cambiar las normas de inversión extranjera del país, que ya son demasiado anacrónicas, podrían tener sentido hace 20 años, pero después de lo que ocurrió en el mundo, después de la apertura a la inversión extranjera en todo el mundo, incluidos los países socialistas, incluidos los cerrados como la China, todavía con sistemas comunistas cerrados como la China, se abrieron a la inversión extranjera con normas mucho más amplias que las nuestras. Ya no tiene mayor sentido hacer eso. Las compañías que están aquí pues no se resienten mucho de eso y lo aprenden a manejar, pero las que están afuera sí se resienten. Ahora, esa idea de que aquí mientras haya tanta violencia no va a haber inversión extranjera, no es cierta. El año pasado, a pesar de todos los problemas de violencia, llegó inversión extranjera, más que el año antepasado. Algunos sectores de la economía han estado llegando a inversiones extranjeras supremamente cuantiosas, más que en cualquier momento de la historia de Colombia. Al sector minero en particular, al sector petrolero, han estado llegando recursos de inversión que ya no se cuentan en decenas de millones de dólares, sino en centenares y hasta en miles. La verdad es que el país tiene que ser consciente de que sí tiene capacidad. Usualmente es más la rentabilidad, más el futuro, lo que atrae a la inversión extranjera que las propias condiciones de seguridad. Y en algunas áreas, específicamente las que hemos tenido, minería, y petróleo y eso, el capital extranjero siempre está dispuesto a correr grandes riesgos mientras vea futuros y oportunidades. Y tenemos que ser conscientes de esas situaciones. Hay que cambiar el estatuto 444 de cargos internacionales. Pero también es una legislación que ya es irreal, que no corresponde a la realidad del país, ni a la necesidad de internacionalizar la economía, ni de modernizarla. Es un poco una legislación que puede ser, tiene cierto intento de perfección, pero que todo el mundo la viola, y eso ya no tiene mayor sentido preservarlo con la elasticidad que tiene esa normatividad. Todos esos son aspectos que el país tiene que acometer para aprovechar sus posibilidades empresariales, para hacer el doble esfuerzo de afrontar el cambio institucional, de enfrentar los problemas de violencia, de cambiar la carta política, de hacer esfuerzos políticos, de reconciliación, de buscar la mayor legitimidad de la democracia, pero simultáneamente hacer los esfuerzos por modernizar la vida económica del país, para que el país crezca más, para que crezca con más dinamismo, porque este país, eso es lo que necesita. Al país no van a desaparecer los problemas de un día para otro. Es una sociedad bastante compleja, una sociedad que infortunadamente ha crecido en un marco de violencia, una sociedad que ha tenido violencia por muchos años, que tenemos que poner bajo control esa violencia, que tiene un proceso colonizador supremamente intenso en Urabá, en el Magdalena Medio, en el Meta, en el Arauca, en todos los llanos, en muchas regiones del país, que ha resultado un proceso bastante violento. Pero simultáneamente tenemos que conseguir que el resto de la economía crezca, prospere, que sea una economía abierta, que no sea una política hacia adentro, hacia las montañas, que sea una política hacia las fronteras, hacia las costas, hacia los mercados de exportación. El país también necesita crecer en función de los mercados de exportación. Allí hay un cierto grado de discriminación frente a los departamentos de la costa, frente a los departamentos de las fronteras. Aquí ha sido un proceso un poco centralizado en las ubicaciones que son más alejadas de los mercados internacionales, y eso tampoco le hace bien ni al país ni a nuestra economía. Yo creo que quisiera detenerme acá y desde luego agradecerles la oportunidad y el interés con que han escuchado estas palabras, y tal vez podríamos contestar algunas preguntas, no sin expresarles finalmente que yo tengo una gran confianza en la capacidad de nuestro país para enfrentar estos problemas económicos, estos problemas políticos, que ello es un problema de decisión, que ese es un problema de enfrentar esas dificultades, esos problemas con optimismo, con seguridad de que los podemos resolver, con seguridad de que no hay ninguno de que pueda desbordar nuestra capacidad ni la de nuestras instituciones, y que el país tiene que tomar esas decisiones, que tiene que darle oportunidad a nuevas ideas, a nuevas personas, que el país tiene un espíritu de renovación que muy seguramente se va a reflejar en este proceso electoral, y que ustedes, que tienen una buena formación académica, harán parte de esa clase dirigente del país que tiene que tomar conciencia tanto de los problemas políticos como de los problemas económicos, y que tiene que asumir esos problemas no con escepticismo, sino con optimismo y con seguridad de que este país, que es el país más vital de América Latina, el país que ha mostrado mayor capacidad de crecimiento, podemos preservar esa vitalidad y esa capacidad de crecimiento, y podemos mantener la posibilidad de tener una economía en marcha, de tener un país próspero y desde luego también un país pacífico. Muchas gracias.
la inflación mientras nuestros ingresos se deprecian. Pues, yo creo que nunca vamos a empezar a desarrollar, y me podría ampliar, digamos,
sí, a ver, el tema de la inflación. La América Latina toda terminó pegándose de las teorías cepalinas, que eran las teorías, pues desde luego todo el mundo las defendió en su momento, pero hoy parecen un poco descabelladas. Era que la inflación no importaba, que lo único que importaba era crecer. Y como eran economías tan cerradas, donde el Estado no tenía control de la vida económica, prácticamente eran economías cerradas, pero de mercado. Eso terminó produciendo tasas de inflación en las que todavía vive América Latina. Oye, la tasa de inflación es de 1000 y 2000 y de 7000% y de 100 y pico% al mes. Porque la América Latina se montó por 30 años en esas teorías hasta que la inflación llegó a límites inimaginables e insospechados. Que son las inflaciones que tiene Brasil y Argentina, Perú y bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Obviamente esa teoría económica llevó a esas teorías tan dañinas. Nosotros afortunadamente nunca nos casamos con teoría tan descabellada. Este país nunca se dejó llevar a eso. Casi fue el único que nunca se dejó llevar a eso. Prácticamente el único país de los latinoamericanos grandes que nunca se dejó llevar a eso. Tampoco Venezuela se dejó llevar. Así el año pasado tenía una tasa de inflación bien alta. Pero nunca se dejó llevar a eso. Sin embargo, el tener una economía cerrada y de mercado nos ha llevado a tener tasas de inflación relativamente altas. Digo yo relativamente altas, por encima del 20%. ¿Qué se puede hacer para bajar esa inflación? Sí, se pueden aplicar políticas bastante estrictas en el campo monetario y en el campo fiscal para bajar esa inflación, y se puede bajar por debajo del 20 y puede que hasta por debajo del 10. Pero eso es una economía tan cerrada, con un mal abastecimiento interno, sin importaciones de ningún tipo, pues, para el mercado de consumo, para el mercado de consumo de bienes, que es lo que compra, produce costos en términos de crecimiento y de empleo bastante grandes, digamos que frena por completo la economía. Y por eso son tan difíciles de aplicar aquí. ¿Por qué un gobierno no toma la decisión de bajar la inflación? Porque en cierta forma se paraliza la economía, porque deja de crecer. Y eso aquí es difícil de defender. Pero se preguntarán ustedes, no, pero ¿estamos condenados a tener entonces una inflación tan alta? Yo diría que no. Que en la medida en que la economía se vaya abriendo, es mucho más probable tener más bajas tasas de inflación con menor esfuerzo monetario y fiscal del que en otra oportunidad se hubiera requerido. Una economía más abierta ayuda. La economía abierta en sí misma ayuda a controlar la inflación. No hay ninguna economía del mundo abierta que tenga tasas de inflación alta. Ninguna. No hay un solo ejemplo de economía abierta del mundo que tenga tasas de inflación alta. Y eso va a ayudar a controlar la inflación bastante. Ahora, en el tema del empleo, hay una cosa que por lo menos no todo el mundo lo sostiene, pero yo creo en eso. Sí, hay políticas específicas de empleo, políticas de inversión pública, políticas de estímulo a la creación de empresas, que desde luego pueden tener un impacto marginal o importante en el empleo. Pero lo que tenemos que ser conscientes es de que lo más importante para tener empleo, para vencer el desempleo, para reducir las tasas de empleo, de desempleo, es que la economía crezca bien. Uno puede estar seguro que con la economía creciendo al 3% no baja el desempleo, pero con la economía creciendo al 5%, al 6%, al 7%, el desempleo baja y seguirá bajando, y llegaremos a niveles de empleo, digamos, satisfactorios, que en Colombia son tasas de desempleo del 8%, el 7%, creo que hoy estamos como en el 10%. Y el crecimiento de los últimos 4 o 5 años nos ha llevado a que la tasa de desempleo ya no sea el 16 sino el 10. Pero en la medida en que la economía no dejó de crecer al 5 o al 6, empezó a crecer al 3, dejó de bajar el desempleo. Entonces, aunque hay políticas sectoriales que ayudan, aunque cambiar la legislación laboral ayuda a crear empleo, aunque hacer inversión pública ayuda a crear empleo, aunque aprobar normas tributarias como las que aprobamos en el 86 ayuda a crear empleo, y hay muchas cosas que se pueden hacer para crear empleo, lo más importante es hacer que la economía crezca bien. Y el mayor énfasis hay que ponerlo en eso, en que uno puede estar seguro que si la economía crece bien y satisfactoriamente, el problema de crear empleo es un problema menor y más fácil de manejar. Y desde luego las políticas sectoriales que uno aplique traen un gran resultado. En cambio, en una economía estancada o en una economía creciendo mal, por más cosas que uno haga, no es capaz de crear empleo. Es muy difícil bajar una tasa de desempleo. Entonces yo diría que aquí en Colombia eso es lo que tenemos que hacer. Hacer todas las cosas para que la economía no crezca al 3, sino al 6, o al 5, o al 7. Y en eso ese es el problema en el que estamos hoy. En ver cómo conseguimos eso. Y eso es lo principal. Y no empezar por las políticas sectoriales, que tienen un efecto, digamos, un poco marginal o colateral, o como lo podamos llamar.
Doctor Gaviria, la guerrilla es una banda de terroristas que arrasa nuestros campos, que roba, que secuestra y acaba con nuestros recursos naturales y económicos, en pos supuestamente del pueblo y de una igualdad. ¿Usted dará carta abierta al ejército o les va a dar carros o curules en el tribunal? ¿Qué va a hacer usted con respecto a la guerrilla?
Digamos, yo traté de hablar de unos criterios, pero es bueno precisar la política. Yo le digo con franqueza, en medio de todos los costos que pueda tener lo del M-19, si es cierto que los señores van a abandonar la lucha armada y no van a volver a hacer las cosas que a este país han hecho, que son bastantes, la toma del Palacio de Justicia o el secuestro de Gómez, para presentar las dos más recientes, no hablemos más, hicieron bastante más problemas. La sociedad puede pagar ese costo. Yo no es que esté de acuerdo con todo lo que se pacte, pero si por allí hay una salida y realmente la guerrilla deja de abandonar la violencia y entrega las armas y se tiene un proceso claro, porque la vez pasada no fue claro, ni entregaron las armas, ni tomaron los compromisos que tomaron ahora. Esta vez son muchísimo más claros. Y si el país encuentra una salida por allí y desaparece la guerrilla, así tengamos que pagar ese costo, lo debemos pagar, creo yo. Desde luego en eso no puede ser un ingenio. No podemos volver a repetir lo que hicimos en el 83, 84, 85, darles primero todos los perdones, las amnistías, los indultos, y después ver a ver qué pasaba. Lo que pasó fue que sencillamente se robustecieron y crecieron, y de esa manera nunca nos podemos volver a comportar, no valdría la pena. Ahora, hay que aprender a distinguir, y aunque eso todo es complejo y difícil, entre la guerrilla que hace algún gesto de paz o muestra disposición de paz o dice que está dispuesta a abandonar la lucha armada y la guerrilla que hace terrorismo, que se dedica al vandalismo. Y en eso hay una cantidad de diferencias que, aunque sutiles, son importantes para estos problemas. El tipo de evolución que en Colombia ha habido entre la posición de la Unión Patriótica y la posición de las FARC, a mí me parece importante. Un movimiento que nació de las FARC diga hoy que condena la lucha armada, que condena la violencia, que condena los ataques a los convoyes militares, que eso es tan grave como las masacres, como lo dijeron ayer o antier. A mí eso me parece un proceso importante, que uno debe aprender a distinguir eso. Y desde luego, lo mejor es ser simplista, pero la verdad es que los problemas son complejos. A mí ese problema me parece bueno. Yo no descarto que algún día o todas las FARC, con unos frentes de las FARC, que son una guerrilla comunista, de inspiración comunista, y comunista es la expresión apropiada para eso, por todo lo que está ocurriendo internacionalmente, y además porque les quitemos espacio, porque las Fuerzas Armadas y la institucionalidad demuestren que ellos no tienen espacio, no tienen posibilidad, porque la opinión pública la rechace. Por todas esas cosas, vaya eventualmente, haga lo que hizo el M-19, yo solo lo descarto. Yo creo que no se debe descartar. Eso no significa que uno se comporta con ingenuidad, ni que sencillamente va a repetir lo mismo que ya hizo, ¿no? Hay que estar en un proceso que sea claro, hay que estar en un proceso en que simplemente uno hable con ellos, a ver si ellos salen en la televisión, o si ellos justifican la violencia. Uno no puede estar en un proceso simplemente para que ellos se ganen otra amnistía para ver qué pasa, nunca. Que habría que conseguir garantías plenas de que van a abandonar las armas, de que van a entregar las armas. Pero yo diría que uno de esos siempre lo debe tener presente y debe tener esa posibilidad por lo menos abierta. Porque cuando uno conoce el país, cuando uno ve la localización de esos frentes armados, cuando uno ve lo grandes que son las montañas de este país y las zonas selváticas donde ellos operan, y lo inaccesibles, lo difíciles que son, se da cuenta que ese es un problema que tampoco se resuelve de un día para otro. y que tampoco se resuelve simplemente con presencia militar. Porque la no es solamente porque nada más suficiente presencia militar, sino también porque la población les ayuda mucho, les colabora mucho. Eso no puede ser para engañar. Solamente hay guerrilla donde hay colaboración de los ciudadanos. En ninguna parte donde no hay colaboración de los ciudadanos hay guerrilla. Entonces el problema es complejo. Hay que empezar por convencer a los ciudadanos de que eso no es bueno. Ahora, no vamos a detener por qué los ciudadanos se comportan así, pero se comportan así. Hay que distinguir unas bandas del EPL que están arrasando, practicando política de tierra arrasada, de otras que seguramente tienen espíritu político y algún intento por eventualmente avenirse a la institucionalidad. En algunos departamentos el proceso de enfrentamiento con la guerrilla está produciendo todo ese fenómeno de paramilitarismo que termina siendo más criminal y más bárbaro que la guerrilla, que es el que produce las matanzas, las masacres, las muertes indiscriminadas de campesinos. Cobrar en cabeza de esa población que yo digo que eventualmente puede simpatizar o colaborar con la guerrilla, cobrar en muertes masivas de esos campesinos los desafueros que comete la guerrilla. Eso es demasiado peligroso y demasiado riesgoso para la sociedad comportarse o aceptar que ese tipo de cosas ocurran. Hay que distinguir eso de lo que hace el ELN, del terrorismo. El terrorismo es terrorismo y hay que tratarlo como terrorismo y no sencillamente como rebelión. Y aunque esa diferencia sea sutil, es importante, porque no es lo mismo la guerrilla que vuela puentes, que vuela oleoductos, que destruye la riqueza nacional, de la que está en rebelión y pues hace otras cosas que son graves, pero que de alguna manera uno no puede decir que son terrorismo ni rebelión. Todo esto lo traigo a colación porque hay que comprender que ese problema es complejo, que cada grupo guerrillero tiene su propia complejidad, que cada región tiene su propia complejidad, que desde luego hay que tener criterios generales para enfrentarlo, pero que no hay solución simplista que sirva y que uno sencillamente hacer caso omiso de eso no sirve. Yo no creo que las Fuerzas Armadas tengan tantas restricciones para actuar. Eso hacía algo de juego. Yo francamente no veo que tengan tantas restricciones. Las restricciones son de la Constitución, pero ellos no piden permiso para atacar la guerrilla ni para hacer operaciones de orden público ni nada, ¿no? Ellos lo hacen por su propia iniciativa. Desde luego las limitaciones que tienen son las de la Constitución, las del respeto a los derechos, las que están consagradas en la Carta, y eso pues no es tan fácil de cambiar. Se debería cambiar para todo lo que es terrorismo, pero ya para la rebelión no es fácil conseguir un clima para cambiar esas cosas. Entonces hay que comprender, y por allí empecé un poco esta charla, de que ese problema es complejo. Por el hecho de que sea complejo no quiere decir que no vamos a hacer nada, no. Vamos a analizarlo en toda su complejidad, a actuar sobre cada frente y sobre cada aspecto en su complejidad para poderlo resolver. Porque no hay solución simplista que lo resuelva. Hubo una muy simplista hace unos años que todos recordamos, la del perdón, la de la generosidad, eso no funcionó. La otra que también es muy simplista, la de creer que basta con aumentar el pie de fuerza y dar órdenes, tampoco funciona. También es débil, también tiene muchas limitaciones. Hay que comprender el problema en toda su complejidad, aprender de todo lo que hemos hecho, de los errores que hemos cometido, y resolver el problema, que es complejo. Y es que si no fuera complejo ya lo hubiéramos resuelto. Hemos tenido décadas y décadas de ese problema. Si por mucha época no hubo sino mano dura, nunca hubo solución política por dos décadas, desde el 50 y pico hasta el 70 y pico. Por más de 20 años no hubo sino eso. Eso tampoco es que haya producido maravillosos resultados, ¿no? Es un problema complejo y hay que resolverlo en toda su complejidad.
Doctor Gabriel, usted ha hablado de Vázquez diciendo que le faltó liderazgo, que le faltó diálogo con los partidos políticos, pero por otro lado ha apoyado mucho, muchas políticas en Tubal. ¿Cómo nos garantiza usted, doctor, que no va a ser un gobierno continuista y que va a hacer los cambios que el país necesita?
A ver, lo primero es un poco precisar eso, sí. Para decirles que sí, yo francamente no creo que temas como el de la paz o los temas económicos a la administración se le puedan señalar grandes errores o grandes equivocaciones. Hay algunas cosas de omisión que yo he señalado acá, pero no es tanto así. Pero sin duda en el caso del presidente, pues dije algunas cosas en el sentido de que aquí hay unos problemas en que no basta con que el gobierno se comporte de una u otra manera, o que las políticas del gobierno sean buenas o afortunadas o bien orientadas, realmente hay que comprometer a toda la sociedad para que funcione. Y el caso de la violencia o el caso del narcotráfico o ese tipo de temas requieren de eso, porque si no es así no funcionan, por más de que las políticas sirvan o sean buenas o tengan buenos criterios. Ahora, lo que es bueno comprender en una situación de crisis como la que estamos viviendo es que lo fundamental es tener políticas que sean claras, porque es que el criterio de continuidad, no continuidad, de continuismo, no continuismo, no arroja ninguna luz. Yo no creo que el país quiera cambiar por cambiar tampoco, sino que tenemos que tener la suficiente inteligencia y capacidad para entender que no se trata de hacer política de tierra basada con todo lo que se ha hecho. Porque es que en todo lo que se ha hecho en este gobierno y en el anterior también hay cosas buenas y cosas que funcionan y cosas que están bien dirigidas y muchas que no. Y muchas que son deficiencias de la administración pública de Colombia por años y por décadas o de cosas que nunca funcionaron bien. O sea, lo que necesita es conocimiento, claridad, decisión, compromiso para resolver los problemas y no tratar de resolver la situación política o lo que se va a hacer con criterios simplistas, ni siquiera con el de cambio, no cambio, de continuidad, no continuidad. Eso no arroja luz sobre lo que se va a hacer. Yo por eso hoy he sido tan preciso como se puede ser, y puedo hacerlo todo lo que quieran, pero hablando con los problemas de todo tipo, con la claridad y con precisión, no con expresiones genéricas. Eso está bien para las plazas públicas, está bien para hablar 30 minutos, 30 segundos por televisión, y toca decir cosas totalmente generales dirigidas a todo el mundo, pero habiendo como hay la oportunidad de examinar los temas en todo su detalle, pues lo lógico es que se miren por su propio mérito. Una política no es buena o mala porque ha estado en práctica o porque la ha tenido un presidente u otro, sino porque tiene que tener méritos propios, o la política económica, o la de paz, o cualquiera que esté en práctica, o la de narcotráfico. Realmente hay que mirarla por sus méritos intrínsecos y no exclusivamente por quién la tuvo en práctica o porque está identificada con uno u otro gobierno. Yo creo que no puede ser así. Realmente a estas alturas lo que corresponde, y más en un ámbito como este, es hacer un inventario de lo que se ha hecho, qué se hizo mal, qué se hizo bien y qué se ha fallado. Puede haber inclusive cosas que estén bien orientadas, pero como les decía, solamente las hizo el gobierno, no funcionaron por eso, porque solamente el gobierno se comportó así. Y hay cosas en la sociedad, especialmente temas políticos, que no sirven que solamente el gobierno las haga, porque digamos en el cambio institucional, nada se gana uno con que el gobierno esté muy bien orientado si lo que aspira es a pasar una cosa por el Congreso y el Congreso no le colabora, o el Congreso no aprueba, o el Congreso no está de acuerdo. Nada se hace. Entonces no es que las políticas sean malas, ni las entidades sean malas, sino que fracasó por esto o por aquello, y eso hay que identificarlo y precisarlo. Pues nada más, están las últimas preguntas.
Porque doctor Gabriel, ¿usted piensa que para que Colombia logre ese desarrollo económico que está funcionando, hay que tener en cuenta el peso que ha tenido el Estado y la ineficiencia del Estado en la economía?
Sí, claro, es que hay una disyuntiva que siempre le dicen a uno, no, es que es muy difícil someternos a la competencia por la ineficiencia del Estado, de los puertos, de las empresas. Sí, claro, somos un país subdesarrollado. Si eso no existiera, no seríamos subdesarrollados o no desarrollados. Pero lo que no nos podemos colocar en la situación es de que tiene que desaparecer la ineficiencia del Estado para poder acometer el proceso de modernización o de apertura. Porque si la condición que nos ponemos es esa, nos vamos a quedar así. Porque la ineficiencia del Estado es algo que solamente se va a resolver en la medida en que el país se desarrolle. Porque si el Estado no fuera ineficiente, si no eficiente, tengan la seguridad de que aquí no seríamos subdesarrollados sino desarrollados. Entonces no nos podemos poner por condición para hacer la apertura o para hacer el desarrollo económico que el Estado sea completamente eficiente, ¿no? Esos son procesos que van par y paso. O sea, hay que hacerlo todo el tiempo. Cuando estamos hablando de los puertos, pues claro, es la ineficiencia del Estado. Cuando estamos hablando de las carreteras, es la ineficiencia del Estado. Los ferrocarriles, es la ineficiencia del Estado. Se trata de identificar las áreas que son más críticas, los cuellos de botella para resolver eso. Y claro, y hay que hablar de más cosas, de cómo hacer que la legislación no entorpezca tanto, de que los mecanismos de exportación se agilicen muchísimo más, de muchas cosas que desde luego pues no es este momento para mirarlas, pero claro que hay que hacerlas. El proceso de apertura significa todo eso. Significa que ya no podemos vivir aislados del mundo internacional en nuestra propia ineficiencia, sino que precisamente eso, que tenemos que competir, que tenemos que competir, que tenemos que aprender a competir, que no hay otra manera de crecer en el mundo hoy sino compitiendo. Que país que no está dispuesto a competir internacionalmente es país muerto, país que no tiene futuro, país que no crece, país que no tiene posibilidades.
Eso hace 10 años no era claro. Hoy es medianamente claro. No hay ningún país que esté haciendo el esfuerzo por crecer dinámicamente, aislado del mundo internacional, con una economía cerrada, sin competir. Eso no existe. Hoy esa posibilidad ya no existe. Hace unos años eso no era así de claro. Hoy es así de claro. Hoy es así de claro. Es más, a veces le dicen a uno, no, es que, mire, que Europa, ahí están haciendo una cosa, ahí cerrada. ¿Qué cuento cerrada? Lo que hizo Europa fue construir un gran mercado. Esa es una gran operación de libertad de comercio. Esa no es una operación para cerrar el mercado a nadie. Ahí no han cerrado ninguna frontera, ni han subido ningún arancel, ni han prohibido ninguna importación. Lo que han hecho es abrir todo. Oye, no todo el mundo estaba preparado para eso. Imagínense lo que eso significa para los productores de muchos países. Pero tomaron la decisión, ¿por qué? Porque si no lo hacían, iban a perder toda posibilidad de competir con Estados Unidos y con Japón y con Corea. Porque llegaron a esa conclusión. Porque no encontraron otra salida. Y obviamente ahí hubo productores y países que están pagando un costo y están tomando un riesgo grandísimo. Pero todos finalmente tomaron la decisión. Inglaterra hizo todo el esfuerzo por no meterse hasta que finalmente comprendió que si no se metía, se iba a quedar atrasado de todo el mundo. Y finalmente se metió. Y eso es lo que hay que entender, que hay que estar dispuestos a competir y entre más se demore uno, más riesgo se está corriendo de quedarse atrás y de no crecer.
Hay varias cosas. Lo primero es comprender lo costoso que es el proceso de colonización. Uno del tiempo atrás ha oído que el país tiene muchas tierras y que la gran manera de aumentar la producción agrícola del país y la ganadera es un proceso de colonización, es aprovechar esas tierras. Sí, pues eso es verdad, pero el problema es que eso en este país es complejo, difícil, largo, implica llevar servicios públicos. El proceso de colonización en este país tiene toda la complejidad. Ahora, no es que las zonas no estén creciendo, son las más prósperas del país. Las zonas en Colombia que más están creciendo, donde más está llegando gente, que tienen más alto crecimiento de población, que tienen más alto crecimiento económico, son Urabá, el Magdalena Medio, el Caquetá, el Meta, Arauca, y las más violentas. O sea, no es que porque haya violencia sea para el crecimiento económico, no. Se está dando el crecimiento económico con violencia y todo. Ahora, hay una cosa que hay que comprender y es esta. El país no es tan rico en tierras como nos han dicho y como hay allí una cosa popular de que el país es verde. No, el país desde luego sí tiene tierras, pero no son como las tierras de Brasil o como las tierras de Argentina o como las tierras de Uruguay. Tierras a las que se vinculó al proceso productivo casi que sin costos, bastaba cultivarlas o basta cultivarlas, que son tierras planas, tractorables, comercializables. No, las tierras colombianas para llevarlas a la actividad productiva requieren de grandes inversiones. Colombia tiene una disponibilidad real de tierra por habitante, de tierra tractorable, de tierra de producción agrícola eficiente, bastante baja, muy inferior a la de México, a la de Argentina, a la de Perú, a la de Chile, a la de casi cualquier país latinoamericano. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Hay una cosa de la cual tenemos que ser conscientes. Ahora, el otro aspecto es la economía colombiana, la agricultura colombiana es bastante eficiente. En casi todos los productos importantes, los niveles de productividad en Colombia son altos, iguales a los más altos del mundo, en azúcar, en arroz, superiores a los promedios latinoamericanos, superiores a los promedios mundiales, en casi todos los productos, salvo productos de zona templada, trigo y en esas cosas que si no somos eficientes, pero en productos, digamos, tropicales somos bastante eficientes. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A que la economía agrícola de Colombia tiene que crecer por la vía de la infraestructura, por la vía de la inversión, por la vía del riego, por la vía del drenaje, por la vía de ese tipo, de una manera que es costosa.
y que no podemos creer pues que la agricultura colombiana va a crecer porque sí, o que la productividad va a crecer hasta el infinito, ¿no? Y en algún momento nos tenemos que detener y comprender que para que la agricultura colombiana crezca hay que invertir, y hay que invertir muchísimo dinero, y tenemos que invertir en la agricultura si no queremos llegar a tener grandes limitantes en la parte agrícola del país. Y que es un poco ilusorio pensar que eso por productividad se resuelve, o que eso se resuelve solo, o que lo va a resolver la colonización. Así no es de claro. Y el país tiene que acometer eso. En eso nos hemos descuidado por bastante tiempo. Tal vez la administración Lleras fue la última que un poco trabajó con esa idea de invertir mucho en el campo. Después había un proceso ahí natural y todo. Pero el país tiene que volver a invertir de manera importante en la agricultura, si quiere mantenerse pues competitivo y que su agricultura crezca y que sea dinámica y que haya agricultura de exportación, por ejemplo. Hoy en la situación del país, casi toda la agricultura de exportación compite contra el mercado interno. Casi toda, pues. Es difícil exportar sin desplazar algo de la producción interna. La verdad que yo creo que no voy a tener todos los temas de la economía agrícola, pero hay que ser consciente de esas limitaciones. Bueno, entonces, contesta la última pregunta.
No, la realidad es que lo que te da miedo social es que, hablando también de agricultura, es que la agricultura tiende a ser un sector marginal dentro del desarrollo económico de cualquier país desarrollado por unidad de desarrollo. Por el contrario, encontramos que otros sectores, el sector de la mano de obra calificada, no solamente la mano de obra barata, que es un sector que comienza a tener mucha importancia. En pocas palabras, ¿qué política agrícola piensa usted adoptar en cuanto a agricultura y en cuanto al sistema educativo colombiano que no brindan perspectivas claras para el desarrollo de nuestro país?
Vale. Ahora somos conscientes de esto. Sí, ciertamente el sector más dinámico del crecimiento económico en el mundo no es la agricultura. Y eso nos tiene que llevar a comprender que no nos podemos colocar como se colocó Europa, y es un error que Europa cometió. Y lo cometió por razones políticas, por el significado que el campo y que los campesinos y que los votantes agrícolas tienen en el proceso político. De evitar el cambio tecnológico en la agricultura, de evitar que su agricultura fuera sometida a la competencia mundial, ¿cierto? De ese tipo de situaciones. Porque eso terminó produciendo lo que ha producido, que todos estos eran parte del presupuesto de la comunidad europea, se van en subsidios agrícolas, y en sostener una agricultura eficiente como es la agricultura europea. Eso no nos puede llevar a la idea de que es que la agricultura no tiene posibilidades de convertirse en algo eficiente. Eso no es verdad tampoco. O sea, la gran fortaleza de los Estados Unidos, que se supone que es una economía moderna, es la agricultura. El gran superávit comercial de los Estados Unidos, pues el superávit no, en lo único que los Estados Unidos son realmente superavitarios es en exportaciones agrícolas. En lo que más eficiente a los Estados Unidos es en su sector agrícola. Si no fuera por su sector agrícola, los Estados Unidos estarían en una crisis económica inimaginable. Los Estados Unidos lograron hacer de la gran fortaleza, inesperadamente, con el 3 o 4% de su población, lograron hacer de su agricultura la gran fortaleza económica de ese país. No solamente los Estados Unidos, Brasil. Brasil es un gran exportador mundial de alimentos. Y una de las grandes fortalezas de la economía brasileña es su sector agrícola, sus exportaciones agrícolas. De alguna manera es lo que hace Australia, de alguna manera es lo que hace Nueva Zelanda, de alguna manera es lo que Argentina hizo por un buen tiempo. También un poco lo que ha hecho Chile. Entonces, tampoco es que sea imposible montar un proceso exportador dinámico sobre la base de la agricultura. Eso, desde luego, en el contexto del mundo, pues sí, es la industria. Pero la agricultura, de todas maneras, ofrece unas posibilidades. Ahora, sin duda, el país tiene que mirar fundamentalmente a su industria para el proceso exportador. Porque tenemos además las limitaciones a que me he referido. Y desde luego, es una industria que es intensiva en mano de obra, la industria en la que Colombia es más eficiente, y por eso empiezan a aparecer la industria de la confección, que es sin duda la más dinámica que el país tiene hoy en su sector exportador, y que creció de 20 o 30 millones de dólares a 200 en 3 o 4 años, y que es hoy el sector más dinámico en las exportaciones del país. ¿Qué es eso? Mano de obra, una industria completamente liviana, mano de obra, y eso es lo que estamos exportando, lo del calzado es parecido. Y el país en el que, ahora inclusive industrias medianas, aún en metal mecánica, aún en transformadores, en muchas cosas que es industria que ya está saliendo de los países desarrollados. Y que en cierta forma es el desplazamiento de determinadas industrias de Corea, de Singapur, de Malasia. Estamos heredando nosotros esas industrias hoy. Y eso también lo tenemos que comprender y aceptar y ubicarlo como bueno. Y considerar algo que es natural, es que nuestro principal mercado por un buen tiempo, y seguramente por mucho tiempo, será los Estados Unidos. Que tenemos que aprovechar nuestra ventaja frente al mercado más grande del mundo, que es el mercado de los Estados Unidos, y pensar en eso. Y está preparados para competir. Esa cosa que nos han dicho, no, que es que nos discriminan de los mercados que nos sacan. Sí. La discriminación la hemos sufrido en los productos en que nos hemos convertido en potencias. Porque es que cuando discriminan los claveles o las rosas, no nos damos cuenta de esto, nos tomamos más de la mitad del mercado norteamericano. Y desde luego cuando uno toma la mitad del mercado lo discrimina. Y los tipos de adentro resisten, y hay que dar todas esas batallas, hay que dar los foros internacionales, con la legislación internacional, pero eso no significa que hayamos fracasado, lo que significa es que tuvimos éxito, un gran éxito, y por eso estamos teniendo dificultades, y vamos a tener muchas más en la medida en que tengamos éxito, pero no nos podemos asustar por el éxito, que porque nos discriminan o nos ponen un arancel, o nos cobran un... que entonces no hay nada que hacer, no. Al contrario, esas cosas nos han pasado en los productos en que hemos sido supremamente exitosos y hemos terminado por afectar intereses importantes en otros países. Pero hay que aprender esas reglas, hay que aprender a competir, hay que aprender ese tipo de situaciones y defendernos con las normas del derecho internacional, en los foros, ante los jueces de esos países. Hay que tener un gran cuidado para que no nos tiren el banano en la Comunidad Europea, por ejemplo, para citar un solo caso. Y dar esa batalla, porque este país ha demostrado una gran eficiencia y una capacidad en banano, y ese es un gran mercado, y esa pelea hay que darla. Y ese es el tipo, y no colocarnos en la situación de que no, de que nos van a discriminar, de que no hay nada que hacer, de que sigamos aquí cerrados y encastillados. Esa no es una actitud constructiva, y esa es una actitud que no ofrece ninguna clase de futuro. Bueno, muchísimas gracias.